una canción que habla del otro lado de la colina.
Bueno, sí, Noche Esperanza, para salvar la raza, tan Jair que tiene, que todavía tiene,
tiene posibilidades.
Mucha ínfula.
Bueno, no sabemos lo que significa estar al otro lado de la colina, ni queremos saber en estos momentos lo que eso significa, pero estamos conversando entre amigos acerca de algunas historias de interés con Guillermo Serrano, Elsa Mazón, Juan Marcos Gómez, tu servidor Jesús García. Y bueno, mientras nos tomamos un café, esta historia es un reportaje realmente de la Associated Press en los Estados Unidos, que habla de ese evangelicalismo norteamericano, que dado los cambios sociales, políticos, pues se siente aislado, marginado de alguna manera, después de haber proclamado liderar esa mayoría moral de los años 80 con el presidente Reagan y haber querido pretender tener una influencia social y política que parece que ahora ya no tienen. Una descripción que se da de esos evangelicals, de los evangélicos norteamericanos, que queremos considerar en el día de hoy. La apreciación de este reportaje, ¿se parece a la realidad que experimentamos algunos de nosotros?
El que comenzó la teoría de la mayoría moral, Jerry Falwell, que fue un líder evangélico muy reconocido en todo Estados Unidos, él siempre trató de asociar lo que eran los códigos morales cristianos, evangélicos, con una línea política que fuera conservadora, que defendiera ese tipo de ideales. Lo que sucede es que hay un cambio generacional que comienza a suceder probablemente desde los años 80 o 90 para acá, y que no adopta esas cosas, ni las cree, ni las practica, ni siquiera las lee. Conversábamos hace poco de que hay una especie como de divorcio en la juventud actual de leer demasiadas cosas. Se lee lo básico, lo necesario, se lee Twitter, se lee los 140 caracteres y eso es, no hay más. Entonces ya no hay ese trasfondo como para ir a lo que eran este tipo de postulados, ¿no? Que eran páginas y páginas tremendas de conceptos, ¿no?
Y que muchas veces reflejaban más bien un encare cultural más que espiritual en un momento dado, ¿no? Inclusive llegando quizá ahora a este punto a definir un poquito mejor esas posturas, ¿no? Y clarificarlas a la luz de estas tormentas culturales que tenemos hoy en día, ¿no?
Exactamente. Yo estoy de acuerdo contigo, Juan Marcos, de que quizá parte de este distanciamiento con la cultura y la sociedad contemporánea es justamente una agenda reducida, es decir, un entendimiento de la moralidad en términos de dos o tres cuestiones que no representan necesariamente lo que los evangélicos dicen estar conectados con justamente los evangelios y la narrativa de los evangelios y la tradición cristiana, pero no representa en su totalidad las preocupaciones que vemos totales en esa tradición cristiana. Simplemente representan una serie de preocupaciones muy, muy particulares de los Estados Unidos y muy particulares del entendimiento que de este país se tiene, ¿no?
Ahora, recordemos que parte de esta idea de un evangelicalismo tradicional, en un sentido también tenía el respaldo, vamos a llamarle así, de los estados, de los gobiernos, con legislaciones que apuntaban, por ejemplo, a no abrir los comercios los días domingos.
Así es.
Día domingo era
o vender
un día,
alcohol.
O vender alcohol.
Los días domingos.
Pero eso comienza.
O inclusive también en los impuestos. Se les daba facilidades en los impuestos a personas que se casaban.
También.
Había
ese tipo de cosas que cambiaron drásticamente cuando cambia la legislatura, cambian las leyes, y entonces comienza ya a verse la sociedad. En un sentido, voy a decir algo que va a sonar horrible, pero cada cual aquí debía defender lo suyo, ¿no? Y entonces comienzan las jornadas ya no de 8 horas con beneficio, pero comienza la gente a trabajar 2 y 3 turnos.
Y de reducir al cristianismo a este código moral, ¿no? En un momento dado, que alguien ha criticado como un cristianismo sin Cristo, a final de cuentas, ¿no? Que tiene implicaciones morales, por supuesto, pero que cuando se reduce solamente a este código, se deja fuera la esencia del cristianismo.
Y el código es muy particular. Por ejemplo, se lamenta y se distancia socialmente el evangelicalismo norteamericano y lamenta que ciertos conceptos de lo que es una familia se modifiquen y, por ejemplo, se acepte la idea de un matrimonio de personas homosexuales, pero no,
no, pero antes de eso, de que se acepte el divorcio,
bueno,
como
el aborto era otro tema, claro, pero se condenan este tipo de acciones, se lamenta que la legislación de alguna manera defienda el aborto, que la legislación defienda el derecho de personas homosexuales a casar. pasarse, pero por ejemplo no se celebra que haya posiciones desde el Ejecutivo que traten de ayudar a 5 millones de inmigrantes, cuando la Biblia me dice cuida del extranjero que está entre vosotros. Así que la idea también es que es un código moral reduccionista, no es un código moral que refleja necesariamente todas las preocupaciones del Evangelio.
O selectivo también, selectivo. Es un código moral uh-huh. selectivo porque escoge ciertas cosas que te convienen,
así es,
pero otras las descartas. Uh-huh.
Pero otro también que puede hacer sentir un poco decepcionados a los evangélicos, digamos tradicionalistas, es el hecho de que antes las actividades de la iglesia eran una especie como de también anuncio a la comunidad de cosas que pasaban extraordinarias y la gente iba incluso por curiosidad. Uh-huh. Pero hoy día las iglesias están compitiendo en desventaja con espectáculos masivos como son los conciertos de música, me refiero, de música popular. Tampoco hablemos de, no vamos a hablar de conciertos clásicos, ni mucho menos.
Porque no aparecen, no es una opción.
Están todas estas actividades que se hacen los días sábado o domingo en donde se congregan multitudes. Chicago, donde se origina este programa, es famosa en el mundo entero por el festival de Lollapalooza, que son 3 días de música rock, y ahora se está exportando en varios países ahora de América Latina, incluso de Europa, se están llevando estos festivales de 3 días en donde la gente va prácticamente a vivir 3 días aislado de la sociedad participando de todo este tipo de música. Eso no existía antes.
Y creo que otro de los efectos también de esto es esta redefinición en un momento dado del evangelicalismo en el sentido de no esta posición céntrica entre el fundamentalismo y el liberalismo, pero que se ha hecho más del lado fundamentalista, ¿no?
¿Cuáles son las opciones entonces para el futuro? Porque es difícil agrupar, cuando hablamos del término evangelicalismo o evangelicals, pues metemos a un grupo de personas que en cierta manera son heterogéneas en cuanto a su encare de ciertas cosas, ¿no? A nivel político, quizás dominado por una narrativa, pero...
Heterogénea y diría homogénea, porque tienen una unidad de criterio.
Sí, pero vamos a... Por ejemplo, tú has apuntado al Lollapalooza como este festival de desenfreno, sí, de música rock and roll de 3 días, pero hay un eco en los evangelicals de festivales con música cristiana en los mismos tonos.
Es decir, pero duran apenas 2 horas.
No necesariamente.
Hay unos que se alargan.
Hay algunos que son varios días y te vas con tu tienda de campaña y acampas allá y tienes música, tienes estudios bíblicos y tienes la promoción y la narrativa de esta agenda evangélica. Entonces aquí hay un cambio de forma. No todos los evangélicos parecen ser iguales, aunque sí, entre otras cosas, los evangélicos dicen somos iguales, pero en generaciones más jóvenes estamos viendo que no.
El artículo mismo apunta a una minoría profética que en medio de esta realidad y de esta presión y de esta ansiedad en que se ve pues esta mayoría moral, al mismo tiempo están encontrando con frescura esa nueva manera de acercarse a estas verdades,
¿no? Una de las cosas que a mí me preocupó en el artículo es que parece que se insinúa la posibilidad de que el futuro para estos evangelicals, para este evangelicalismo norteamericano, sea el, de alguna manera, un reajuste de la llamada regla benedictina. Es decir, me aíslo totalmente, me enclaustro y me dedico a la meditación, al entendimiento de la escritura, de la revelación, de la tradición cristiana, en mis propios términos, en desconecte con la sociedad y creo mi propio entorno de trabajo, que era lo que hacían los monasterios benedictinos, ¿no? Y este concepto del arca de Noé, ¿no? Entramos todos en el arca, cerramos la puerta, estamos todos y aquí nos salvamos nada más los que estamos en el arca.
No es un concepto nada más de los benedictinos, también lo practican, por ejemplo, los budistas, cuando se aíslan en sus templos a cantar sus canciones y hacen sus meditaciones, y realmente en un sentido viven de espaldas a la realidad uh-huh. de la sociedad. Y a eso se debe, por ejemplo, que el Tíbet nunca ha logrado su independencia de China, ¿verdad? Porque los monjes budistas están muy interesados nada más que en su propia reflexión de tipo espiritual.
Hay esa esperanza también de reconectar con esta idea de iglesia, ¿no? Como esta comunidad alternativa a la que Dios nos llama, pero al mismo tiempo que también somos llamados hacia la comunidad, que al mismo tiempo que está Jeremías 29:11, que Dios tiene planes para nosotros. Un par de versículos antes dice, busca el bienestar del lugar donde yo te he puesto.
Tiene planes para otros también.
En el contexto de la comunidad y en el contexto de trabajar
también,
por bien común.
También es una oportunidad para los evangelicals de empezar a ver que existen personas que son nacidas de nuevo en Cristo, en cualquier bando donde político o social, donde se encuentren. Y entonces esa unidad es más una unidad del espíritu, más que una unidad política o una unidad de pensamiento, de ideologías, ya sea conservadoras o más liberales. Y creo que esa unidad se tiene que enfocar más en la unidad del espíritu.
El problema está en el dicho de Jesús, ¿no? Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada otra vez? Es decir, los creyentes no han sido salvados, digamos, de su vida de pecado y traídos a la salvación solamente para vivir vidas aisladas, sino para dar testimonio de que hay un poder superior más allá de ellos que puede cambiar la sociedad y también a la persona.
Ya, pues, aunque algunos no quieran admitirlo, todavía la religión y la fe sigue siendo una fuerza social con la que tenemos que negociar. De alguna manera está presente en la sociedad contemporánea, en los Estados Unidos muy presente, condiciona muchas de las respuestas políticas que millones de personas tienen en este país. Y queremos invitarte a que consideres esa posibilidad de qué valor tiene la fe, la religión, incluso la tradición cristiana en tu propia vida, y compartas con nosotros cómo percibes estos temas visitando nuestra página de internet en ministerioreforma.com o también en Twitter. Somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Nuestra gratitud al equipo de producción, tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y a nombre del Samazón, Guillermo Serrano, Juan Marcos Gómez, tu servidor, Jesús García, te agradece mucho tu sintonía. Esperando verte en otra ocasión entre amigos. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.